Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 959 para el miércoles 11 de marzo del año 2009. Vamos a escuchar en primer lugar los informativos de Democracy Now y de Más Voces. Y a continuación los reportajes siguientes. Se crea el Consejo de Defensa Sudamericano. Argentina. Detenciones y allanamientos en los bosques sagrados indígenas de Santiago del Estero. Brasil. Cierre de escuelas itinerantes del MST en Río Grande do Sul. Arena movediza. El Salvador atraviesa una grave crisis ambiental, según organizaciones. Un paso adelante. En Guatemala se instala un laboratorio para detectar contaminación transgénica. Y Rafael Cid nos habla desde su espacio El Vaivén de Radio Clara de las mentiras y verdades sobre la crisis.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Barack Obama's overturned ban on federal funding.
El presidente Obama dejó sin efecto la prohibición de destinar fondos federales a la investigación de las células madre, revocando así la política de su predecesor George W. Bush. El presidente Obama dijo:
En lo que refiere a la investigación de las células madre, en lugar de fomentar los descubrimientos, nuestro gobierno ha impuesto lo que considero es una falsa elección entre una ciencia sólida y los valores morales. En este caso, creo que ambas cosas no son inconsecuentes. Como una persona de fe, creo que debemos preocuparnos por el prójimo y trabajar para aliviar el sufrimiento humano. Considero que tenemos la capacidad y voluntad para llevar a cabo esta investigación, y la humanidad y conciencia de hacerlo en forma responsable.
Los conservadores religiosos en general se opusieron a la investigación de las células madre embrionarias porque implica la destrucción de embriones, a los que ellos consideran vida humana. El lunes, el presidente Obama dijo que la investigación no se utilizará para clonar humanos. El presidente Obama dijo:
También puedo prometerles que no nos tomaremos esta investigación a la ligera. La apoyaremos únicamente si vale la pena desde el punto de vista científico y si es llevada a cabo de manera responsable. Estableceremos normativas estrictas que impondremos rigurosamente porque nunca podremos tolerar el mal uso o abuso y nos aseguraremos de que nuestro gobierno nunca abra la puerta al uso de la clonación para la reproducción humana. Es peligroso, está verdaderamente mal y no tiene lugar en nuestra sociedad ni en ninguna otra sociedad.
En un fallo de 5-4, la Corte Suprema se negó a expandir las protecciones para las minorías en virtud de la Ley Federal de Derechos Electorales. Esta decisión podría afectar al restablecimiento de los límites legislativos tras el censo de 2010. La mayoría conservadora de la Corte dictaminó que únicamente los distritos electorales donde la mayoría sean personas negras o pertenecientes a otras minorías podrán ser protegidos por una disposición de la Ley de Derechos Electorales. Grupos de derechos civiles dijeron que este fallo podría provocar que haya más distritos con minorías que constituyen menos de la mitad de la población, lo que reduciría su fuerza electoral.
In business news, the pharmaceutical giant Merck has announced...
En materia empresarial, la gigante farmacéutica Merck anunció planes de comprar a una de sus principales rivales, Gerinflow Corporation, por 41 mil millones de dólares. Este anuncio tiene lugar solo semanas después de que Pfizer dijera que compraría a Wade. Se prevé que estas dos fusiones de la industria farmacéutica provocarán la pérdida de 35 mil puestos de trabajo. Se suscitaron dudas sobre el vínculo entre estas fusiones y los rescates financieros con dinero de los contribuyentes de la industria bancaria. El doctor John Abramson, de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que estas fusiones están teniendo lugar recién ahora debido a que las empresas farmacéuticas pueden obtener el dinero de los bancos gracias al Programa de Ayuda para Activos Problemáticos, TARP, por su sigla en inglés, del Departamento del Tesoro. Abramson dijo, se supone que el dinero del TARP debería estar flexibilizando los créditos y manteniendo empleados a los estadounidenses. No se debería utilizar el dinero del rescate financiero para deshacerse de las personas. En otras noticias de la Casa Blanca, el gobierno de Obama puso en duda la legitimidad de todas las declaraciones firmadas emitidas por el presidente Bush. El New York Times informa que Obama ordenó a los funcionarios ejecutivos que le consulten al fiscal general Eric Holder antes de confiar en alguna de ellas para evadir una ley. No obstante, el presidente Obama se negó a descartar el uso de declaraciones firmadas.
In Iraq, at least 25 people died today.
En Irak, al menos 25 personas murieron hoy cuando un agresor suicida atacó a un grupo de líderes tribales que salían de la oficina del alcalde en la localidad de Abu Ghraib. Se dice que entre las personas que murieron se encontraban oficiales de la policía, soldados y periodistas.
The Dalai Lama marked the 50th year in exile.
El Dalai Lama conmemoró su 50º año en el exilio hoy temprano, exigiendo autonomía significativa para su Tíbet natal, donde las autoridades chinas han impuesto medidas de seguridad más severas para reprimir las protestas en contra de su régimen. El Dalai Lama criticó duramente a China por provocar un sufrimiento y destrucción incalculable al Tíbet y en ciertos momentos convertir a la región en un infierno. Sus palabras tuvieron lugar en el 50º aniversario de un levantamiento fallido contra los soldados chinos que provocó su exilio. Hoy se están llevando a cabo protestas en todo el mundo para conmemorar los 50 años de la resistencia tibetana al régimen chino. El lunes, activistas defensores del Tíbet se congregaron frente a la Casa Blanca. Zerin Palden, presidente del Congreso de la Juventud Tibetana en Nueva York y New Jersey, dijo:
"Today, 50 years ago,
hoy hace 50 años que los tibetanos en el Tíbet se levantaron por voluntad propia contra la ocupación china. Esa resistencia aún continúa y queremos mantener viva esa fuerza de la resistencia para poder ser la vida de aquellos que se encuentran en el Tíbet, porque ellos no tienen vida afuera, porque cerraron el Tíbet al mundo exterior. No se permite el ingreso de extranjeros, no se permite el ingreso de periodistas. Todo el Tíbet ha sido militarizado. El Tíbet está prácticamente bajo la ley marcial."
Yangchen Lamo of Students for Free Tibet.
También habló Yangchen Lamo de Estudiantes por un Tíbet Libre. Yangchen Lamo dijo:
"Nos encontramos hoy aquí, al igual que decenas de miles de personas que apoyan al Tíbet en todo el mundo, para conmemorar el aniversario, llevando estos 50 años de resistencia, el espíritu de los años de resistencia, a las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y para exhortar aquí, en la capital del país, al gobierno de los Estados Unidos a que aumente la presión sobre China para que se reúna con el Dalai Lama y se inicien negociaciones significativas y para que retire inmediatamente a todos los soldados que fueron desplegados en el Tíbet."
China y Estados Unidos se están acusando mutuamente luego de que 5 barcos chinos se acercaron a un buque de vigilancia de la Armada estadounidense cerca de la isla china sureña de Hainan. China acusó a Estados Unidos de violar las leyes internacionales y chinas al llevar a cabo una vigilancia ilegal. Las autoridades del Pentágono dicen que el buque se encontraba en aguas internacionales. Estados Unidos acusó a China de hostigar al buque espía.
The Wall Street Journal reports key Senate Democrats.
El Wall Street Journal informa informa que senadores demócratas clave están vacilando con respecto a su apoyo a la ley de libre elección de los empleados, lo que podría representar un golpe para la sindicalización. Este proyecto de ley impediría que los empleadores exijan elecciones con voto secreto y los obligaría a reconocer a los sindicatos si la mayoría de los trabajadores lo aprobaron. La Cámara de Comercio y otros grupos empresariales se opusieron rotundamente a este proyecto de ley. Al menos 6 senadores que previamente habían apoyado esta propuesta ahora dicen que se oponen o no están seguros. Entre los senadores que están indecisos se encuentran la demócrata Mary Landrieu de Luisiana, el republicano Arlen Specter de Pensilvania y los 2 demócratas de Arkansas, Mark Pryor y Blanche Lincoln. En otras noticias sobre los sindicatos, Ford y el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz, UAW por su sigla en inglés, llegaron a un acuerdo en el que dicho sindicato aceptó reducir su paquete de compensación al acordar, entre otras cosas, congelar los salarios y reestructurar los beneficios de la jubilación. A cambio de eso, Ford se comprometió con la UAW a reducir los beneficios de los ejecutivos, los empleados asalariados y los titulares de los bonos. Se espera que este nuevo acuerdo le ahorre millones de dólares a Ford. Un convoy británico con ayuda para los palestinos llegó a Gaza el lunes. Este convoy partió de Londres el mes pasado y pasó por al menos 7 países de Europa y el norte de África. Entre los miembros del convoy, Viva Palestina, se encontraba el parlamentario británico George Galloway. George Galloway dijo:
hemos traído muchos vehículos con nosotros, muchos equipos, muchos medicamentos, todo lo que pudimos transportar, y se lo entregaremos a Ismail Haniyeh, el primer ministro electo de Palestina.
El jefe de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional renunció y acusó a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y a las Fuerzas Armadas de intentar tomar el control de las iniciativas de seguridad cibernética del gobierno. Hasta la semana pasada, Rod Beckstrom trabajó como director del Centro Nacional de Seguridad Cibernética. Beckstrom se opuso a los esfuerzos de la NSA de trasladar el Centro Nacional de Seguridad Cibernética a su base en Fort Meade, en Maryland. En noticias sobre los medios de comunicación, la cadena McClatchy Newspapers anunció sus planes de eliminar 1.600 puestos de trabajo, lo que representa un 15% de su personal. Entre los periódicos afectados por los despidos se encuentran el Sacramento Bee, el Kansas City Star, el Fort Worth Star-Telegram y el Fresno Bee. Mientras tanto, el New York Times anunció que vendió 21 pisos de sus oficinas de 52 pisos en Times Square en un esfuerzo por recaudar 225 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, el comprador le arrendará al periódico estos pisos durante los próximos 15 años. El gobierno boliviano le ordenó a un alto diplomático estadounidense que se retire del país luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo acusara de participar en una conspiración contra su gobierno. Morales dijo que Francisco Martínez estaba en contacto con grupos de la oposición implicados en disturbios en contra del gobierno. Martínez era el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Mientras tanto, 30 miembros de la Cámara de Representantes estadounidense le enviaron una carta al presidente Obama para pedir que Estados Unidos se mantenga neutral en las elecciones presidenciales del sábado en El Salvador. Las encuestas indican que el partido de izquierda FMLN derrotará al derechista partido Arena, que ha gobernado durante las últimas 2 décadas. Históricamente, el partido Arena ha tenido vínculos estrechos con Washington. Hace 5 años, el gobierno de Bush fue acusado de amenazar con suspender la ayuda a El Salvador si los votantes apoyaban al FMLN. En Irlanda del Norte aumenta la tensión luego de que otro miembro de las fuerzas de seguridad fue asesinado a balazos. Un oficial de la policía fue asesinado en County Armagh tras responder a un pedido de ayuda. Este fue el primer asesinato de un oficial de la policía en Irlanda del Norte desde 1998. Este incidente tuvo lugar un par de días después de que 2 soldados británicos fueron asesinados a balazos frente a una base militar en Gran Bretaña, en Irlanda del Norte. El grupo disidente republicano IRA auténtico dijo ser el responsable. El lunes, el líder del Sinn Féin, Gary Adams, condenó los asesinatos. Gary Adams dijo:
simplemente quiero dejar en claro que las personas que llevaron a cabo este ataque no cuentan con el apoyo de la gran familia y electorado republicano, y que el Sinn Féin se opondrá rotundamente y se asegurará de que no haya ambigüedad sobre la indignidad de esta acción y el hecho de que esta acción no debería haber ocurrido.
British Prime Minister Gordon Brown visited Northern Ireland Monday.
El primer ministro británico, Gordon Brown, visitó Irlanda del Norte el lunes y dijo que el proceso de paz no se verá afectado. Gordon Brown dijo:
What I've seen this morning is the unity.
Lo que he visto esta mañana es la unión del pueblo de Irlanda del Norte y sus partidos políticos. Se mantienen unidos detrás del proceso político y de paz que han estado construyendo durante muchísimos años. Van a seguir trabajando juntos y quieren enviar un mensaje al mundo, al igual que yo, de que el proceso político nunca se verá afectado. De hecho, ahora el proceso político es inquebrantable.
Opening statements begin today in Denver, Colorado.
Hoy comienzan los alegatos de apertura en Denver, Colorado, del juicio del profesor Gar Churchill contra la Universidad de Colorado en Boulder. Churchill demandó a esta universidad tras ser despedido en 2007 por cargos de falta de ética profesional en las investigaciones. No obstante, Churchill sostiene que estas acusaciones fueron un pretexto para destituirlo por sus opiniones políticas poco aceptadas. En 2005, dijo que los atentados del 11 de septiembre habían sido una respuesta a la larga historia de abusos estadounidenses y se refirió a las víctimas como pequeños Eggmans.
And more people rode the nation's public buses,
subways. Y según un nuevo informe de la Asociación Estadounidense de Transporte Público, más personas viajaron en los autobuses, metros y trenes de cercanías públicos del país el año pasado que cualquier otro año desde 1956. Este grupo calcula que los estadounidenses hicieron casi 10.700 millones de viajes en transportes públicos durante el año 2008.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Australia, vertido de un petrolero al mar.
Un petrolero ha perdido frente a las costas de Australia decenas de contenedores con nitrato de amonio. El ciclón Hamish, que castiga desde hace unos días la región, provoca grandes marejadas que afectaron al barco. El petrolero también pierde combustible a causa de un agujero en el casco. Expertos no descartan que se produzca un desastre ecológico en la zona marítima protegida de la bahía de Moreton, cercana a la ciudad de Brisbane. En total, el barco transportaba 60 contenedores con nitrato de amonio utilizado mayormente para la producción de fertilizantes y explosivos.
La guerra contra las drogas es un fracaso.
La lucha mundial contra las drogas no ha tenido efectos en los últimos 10 años. A pesar de las severas políticas contra el tráfico de estupefacientes y el aumento de ayuda a los adictos, el consumo de drogas no ha disminuido. Así se desprende de un informe presentado por la Comisión Europea. Hace 10 años, las Naciones Unidas lanzaron la denominada guerra contra las drogas. En los países ricos se ha constatado un descenso del consumo de narcóticos, pero también se registró un aumento del uso de drogas en los países empobrecidos. Mientras en los países occidentales descendió el consumo de heroína y cocaína, esas drogas se han transformado en un problema para Europa Oriental y Asia. Esta semana, en Austria, tendrá lugar una reunión de las Naciones Unidas para determinar nuevas medidas contra el narcotráfico.
Exhumaciones de posibles desaparecidos kurdos.
Se han hallado huesos durante las exhumaciones realizadas en el marco de la búsqueda de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el sureste de Turquía. La investigación deberá indicar si se trata de restos humanos. Un fiscal había ordenado las exhumaciones que comenzaron en tres lugares de la localidad de Silopi. No se descarta que las víctimas sean kurdos, desaparecidos en los años 90 durante los violentos enfrentamientos entre el ejército turco y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Los periódicos turcos señalan al servicio secreto como posible culpable de las desapariciones.
El ejército de Madagascar amenaza con intervenir.
El ejército de Madagascar ha amenazado con intervenir en caso de que no se resuelva rápidamente la crisis política en ese país africano. El Comando General del Ejército ha dado un plazo de 72 horas al presidente, Marc Ravalomanana, y al líder opositor, Andriy Rajoelina, para que lleguen a un acuerdo. Ambos políticos, que reclaman la presidencia, mantienen un agrio enfrentamiento desde enero pasado. El ejército había prometido mantenerse neutral, pero en las últimas semanas ha crecido su descontento porque se les envía a reprimir manifestaciones. El domingo pasado, un grupo de militares se pronunció a favor del líder opositor. La crisis política en Madagascar se profundizó aún más este martes con la renuncia del nuevo ministro de Defensa, el segundo en tan solo un mes. Mientras tanto, Rajoelina ya ha abandonado la embajada de Francia, donde había buscado refugio el pasado viernes. Por el momento, se desconoce el paradero del líder opositor. En lo que va de este año, los enfrentamientos entre partidarios del presidente de Madagascar y los opositores han costado la vida a 135 personas.
Asesinatos masivos en Alemania y Estados Unidos.
Al menos 10 personas han muerto y varias más han resultado heridas en el tiroteo realizado este miércoles por un estudiante en el instituto de la localidad de Winnenden, próxima a Stuttgart, en el suroeste de Alemania. El autor de los disparos es un joven de 17 años, al parecer estudiante del mismo centro escolar y conocido por la policía. Vestía un uniforme paramilitar negro y disparó de manera indiscriminada en el colegio de enseñanza media Albertville. Mientras, en Estados Unidos, al menos 10 personas murieron, incluido el presunto agresor, en un tiroteo registrado en el pueblo de Sansón, en el sur del estado de Alabama. El presunto asesino disparó contra varios vehículos que viajaban por la autopista y luego asaltó dos tiendas.
Esta semana se ha estrenado el Consejo de Defensa Sudamericano. Con este motivo se han reunido en Santiago de Chile los ministros de defensa de los 12 países que componen la Unión de Naciones Sudamericanas. Sin que esté contemplada la constitución de una fuerza militar conjunta, el Consejo busca promover el intercambio de información y análisis sobre la situación regional e internacional. El organismo busca además construir una identidad sudamericana en materia de defensa y contribuir así a la articulación de posiciones conjuntas de la región. El Consejo promoverá la cooperación en materia de defensa, coordinará la seguridad externa y ayudará a alcanzar una mayor transparencia en los gastos militares. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue uno de los principales promotores de esta iniciativa tras la tensión diplomática generada por la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano. La formación del Consejo de Defensa Sudamericano es un hecho histórico para el ministro de Defensa chileno José Goñi, anfitrión del encuentro de dos días en la capital de Chile.
Este consejo va a marcar un hito histórico porque nunca en la región hemos tenido una institución de esta naturaleza que nos permite a los responsables políticos de los ministerios de defensa poder reunirnos regularmente y conversar temas de interés común, poder intercambiar experiencias y buscar consenso en temas de mucha relevancia para el desarrollo de los sistemas de defensa de nuestra región. Va a ser una plataforma de encuentro, de trabajo, de diálogo político, de reflexión conjunta y sobre todo de acciones conjuntas que podamos desarrollar en distintas materias. Hoy día estamos prácticamente todos los países abocados a repensar nuestros ministerios de defensa a la luz del siglo XXI. Después de haber superado larga desconfianza entre civiles y militares en nuestros respectivos países, esto nos permite entonces hoy día mirar hacia adelante con mucha fuerza y buscar una redefinición doctrinaria, de estructura, de principio, de vinculaciones entre las distintas instituciones. Y esta experiencia es importante compartirla.
Además, los ministros de defensa de los 12 países que componen la Unión de Naciones Sudamericanas urgieron a Estados Unidos a levantar el embargo económico contra Cuba. También acordaron, paralelamente, reforzar sus vínculos para luchar de forma coordinada contra el narcotráfico. Así consta en una declaración anexa al acta de constitución del Consejo Sudamericano de Defensa de UNASUR, que quedó oficialmente establecido el martes. Los países integrantes de UNASUR son Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. En Argentina, en la mañana del lunes 2 de marzo, en el departamento Atamisqui, uno de los más pobres de la provincia de Santiago del Estero, cinco campesinos de las comunidades del pueblo de Aguita, Puncuatún y Codo fueron detenidos mediante violentos allanamientos realizados por parte del GETOAR, el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo de la provincia. Dos menores de edad también fueron reprimidos duramente al intentar proteger a sus familiares. Las comunidades Piku, Atún y Kodo se encuentran defendiendo la única región boscosa que les queda, patrimonio sagrado y ecosistema de alta fragilidad, sobre el cual pesan grandes intereses corporativos agroindustriales de la mano del poder político local. Radio Mundo Real se pudo comunicar con Luis Santucho, abogado de los cinco campesinos detenidos, para tratar de comprender lo que está sucediendo al sur de la provincia de Santiago del Estero, donde las comunidades campesinas indígenas resisten junto a los últimos árboles en pie a merced de la salinización y el avance de los intereses empresariales.
La detención se ha producido alrededor de las 8 de la mañana. No han dejado ninguna cédula, como normalmente se hace. La Constitución dice que tienen que dejar a los familiares la cédula o la constancia por la causa o el motivo de la detención. Entonces no han dejado, en los allanamientos no han dejado, al contrario, ha sido muy violento y no sabemos por ese motivo la causa de la detención. Hemos andado hoy averiguando en tribunales, los jueces en un primer momento no se sabía qué juez intervenía, ahora nos estamos enterando que interviene el juez Jorge, que es de la quinta nominación de crimen. Hemos presentado unas exhibiciones de prisión porque no sabemos cuáles eran los otros compañeros que estaban con orden de detención. Hemos presentado algunos habeas corpus, los que hemos podido durante la mañana. A la mañana más temprano también vamos a seguir presentando habeas corpus y exhibiciones de prisión porque el rumor es de que hay órdenes de detención para otros. Y ahora están llegando la alcaldía de tribunales. Y seguramente mañana vamos a empezar a solicitar más información para iniciar los trámites de carcelación. Estamos sin saber porque no han dejado ninguna constancia de la causa por las cuales estaban detenidos, ¿no? Es más, creo que lo están armando el expediente, o sea, conociendo el trámite que se hace aquí, conociendo cómo se manejan por los elementos secuestrados en las casas de los compañeros, nosotros calculamos que recién están armando la causa penal.
Claro, como que estarían armando ahora un poco la imputación a estos compañeros.
Exactamente, porque si hubiesen tenido una imputación concreta hubieran dejado la cédula avisando la causa de la detención, pero no lo han hecho, así que seguramente mañana la causa seguramente la pueden calificar como daño, como usurpación de propiedad, como normalmente ocurre, ¿no? Pero bueno, estamos aguardando. Nosotros hemos presentado ya hace tiempo que venimos presentando denuncias sobre el estrago rural que se viene produciendo en la zona. Hemos presentado incluso antes de fin de año un habeas corpus preventivo bastante extenso, sobre porque existe y sigue existiendo un clima de tensión en la zona que nos estaba preocupando. Por eso hemos presentado un habeas corpus para que los jueces intervengan y se evite justamente la afectación de la libertad ambulatoria de los compañeros, ¿no? Como lo que está sucediendo ahora.
¿Y hubo algún tipo así de orden de detención? ¿Saben cómo se dio esa situación o simplemente la policía fue y irrumpió violentamente?
No, hubo una orden de detención de carácter verbal, porque eso nos avisaron que no estaba, digamos, el pedido no ha pasado por los empleados ni por los secretarios de los juzgados, sino que han hablado directamente con el juez, y como siempre sucede, mandan las órdenes de detención verbales, por teléfono. Y cuando interviene el GETOAR, que es un organismo de la policía, un cuerpo táctico especial, normalmente ocurre en estos casos de órdenes políticas, ¿no? Normalmente el GETOAR actúa por órdenes políticas, es una especie de grupos bien ligados al poder político. Y ellos intervienen de este modo, como lo han hecho, como acaba de comentar el compañero, irrumpiendo de ese modo y recibiendo justamente más que órdenes judiciales, han recibido órdenes políticas. Sí, y bueno, vamos a ver si conseguimos la libertad de los compañeros cuanto antes.
Era Luis Santucho, abogado de los campesinos detenidos de las comunidades indígenas de Santiago del Estero en Argentina. En Brasil, el Ministerio Público cerró escuelas itinerantes del Movimiento de Campesinos y Campesinas Sin Tierra, el MST, en el estado Río Grande do Sul. El MST nació hace 25 años e impulsó la idea de escuelas que vayan por todas las comunidades campesinas, informa Silvia Doue de la radioagencia NP de Brasil.
El profesor del curso de educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, región sudeste brasileña, Roberto Leher, criticó el cierre de las escuelas itinerantes del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, en Río Grande do Sul, región sur de Brasil. De acuerdo con el Ministerio Público, las escuelas no funcionaban como deberían, especialmente con relación a los contenidos leccionados. Para Leher, eso es una censura al pluralismo en la escuela pública. Para el profesor, solo la persecución política que el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra sufre en el Estado explica tal hecho, porque las críticas educacionales no tienen sentido. Para Leher, el mayor equívoco es no comprender que una escuela pública, si ella realmente es del pueblo, tiene que ser una escuela que dialogue y actúe con el protagonismo social. La escuela pública, para que sea pública, tiene que incluir a todas las personas. Ellos impiden que los ciudadanos puedan expresarse y, sobre todo, puedan ser sujetos y protagonistas de la organización de lo público. Este es un acto de violencia que intenta silenciar la existencia del movimiento sin tierra. Según Leher, la educación pública brasileña pasa por una crisis por no lograr la interacción con niños y jóvenes. La pedagogía utilizada por el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y desarrollada por Paulo Freire posee el mérito de aproximar la escuela a la vida real de las personas. Un conjunto de educadores elaboró un documento criticando el cierre de las escuelas itinerantes que se entregará al gobierno estadual, al Ministerio Público y a la Asamblea Legislativa, todos órganos de Río Grande do Sul. El documento también será entregado a entidades académicas y sindicales con el intuito de crear un movimiento nacional en defensa de las escuelas itinerantes. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Doue.
Esto es Noticias Mundo Real, antineoliberalismo. Arena movediza. El Salvador atraviesa una grave crisis ambiental según organizaciones. El partido salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista, el ARENA, llegó al poder en 1989 y nadie ha logrado desplazarlo de ese lugar. A 20 años de gobierno, el balance de su gestión ambiental no puede ser peor. Un documento del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, responsabiliza al partido derechista por la grave crisis ambiental que atraviesa el país y por subordinar los límites de la naturaleza al afán de lucro que caracteriza al modelo neoliberal. En un pormenorizado informe basado mayoritariamente en datos oficiales, la organización ambientalista detalla la situación de emergencia que atraviesa El Salvador en diferentes áreas y los resultados son preocupantes. En materia de bosques y biodiversidad, por ejemplo, la deforestación llegó a cubrir más del 80% del territorio nacional y se estima que anualmente se talan 4.500 hectáreas de bosque. Los ejemplos citados permiten entender este alarmante proceso. Los territorios que antes estaban forestados se han destinado en la actualidad para centros comerciales, proyectos habitacionales y carreteras. La destrucción del bosque ha impactado severamente en la biodiversidad. El Salvador reporta 720 especies amenazadas de extinción, 295 de fauna y 425 de flora, algunas de ellas en peligro crítico, como por ejemplo el mono araña con una población de 200 o el gavilán blanco con menos de 15 individuos, continúa el informe de CESTA, Amigos de la Tierra. En cuanto a los suelos, y a partir de información que proporciona el propio Ministerio de Medio Ambiente, se calcula que el 70% de los suelos salvadoreños están erosionados. Aumento del precio de los alimentos y comunidades amenazadas por la desertificación son algunas de las consecuencias más evidentes de este fenómeno. Todos estos puntos sumados a la contaminación del aire y la inadecuada disposición de los desechos sólidos son el resultado de un proceso histórico de acumulación de capital a costa de la naturaleza que claramente se ha acelerado durante los 20 años de gobierno de la ARENA. Y la lista de situaciones decepcionantes que pueden atribuirse a la gestión gubernamental continúa. El Poder Ejecutivo salvadoreño, según CESTA, no ha tenido capacidad de proteger los recursos hídricos y suministrar agua suficiente y de buena calidad a la población, Las leyes ambientales se violan con absoluta impunidad y en estas dos décadas, El Salvador se ha convertido en un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Para ratificar este último punto, basta con recurrir a las estadísticas. 400 salvadoreños murieron en 1998 con el huracán Mitch, 700 con el desplazamiento de tierra en la cordillera El Bálsamo en 2001, 70 en 2005 con la tormenta Stan y 32 en 2008 con las inundaciones en la colonia La Málaga, entre otros desastres.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Un paso adelante. En Guatemala se instala un laboratorio para detectar contaminación transgénica. El Laboratorio de Biotecnología, ubicado en la Facultad de Agronomía de la Universidad San Carlos de Guatemala, FAUSAC, comenzó en febrero de este año a desarrollar el servicio de análisis de laboratorio para la detección de organismos genéticamente modificados. Mario Chinchilla, representante de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad, CEIBA, institución que en conjunto con la FAUSAC implementaron el laboratorio de análisis, señaló que los organismos genéticamente modificados son productos de la ingeniería genética, la cual permite introducir partes ajenas de microorganismos, plantas y animales a otros seres totalmente distintos, por lo que se rompen las barreras biológicas que naturalmente impiden este traspaso. Añadió que existe una fuerte controversia en cuanto al consumo para alimentos de productos transgénicos, pues se ha reportado un incremento de hasta 600% de muerte en experimentos de laboratorios con animales alimentados con dichos medios. A partir del año 2000, organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica han manifestado interés en investigar la presencia de organismos genéticamente modificados en granos y artículos procesados, así también su utilización como semillas en los campos de cultivos. En el Istmo, Guatemala, no se contaba con laboratorios para estos análisis, ya que la única vía para la obtención era enviar muestras a Estados Unidos a un costo excesivo. El servicio que el laboratorio prestará va dirigido a asociaciones de desarrollo, cooperativas, redes, confederaciones, coordinadoras y a grupos de productores que trabajan en protección de la biodiversidad, de investigación, de salud, aspectos socioeconómicos y de identidad cultural. Según Amílcar Sánchez, encargado del laboratorio, por el momento solo se podrán hacer análisis para la detección cualitativa de 9 tipos de organismos genéticamente modificados en granos y harinas de maíz y se tiene prevista la ampliación a la soja y
el arroz. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
El vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La realidad es tozuda y después de las conspiraciones y los cuchillos que el Partido Popular han empleado entre ellos, las conspiraciones, etcétera, etcétera, más los procesos electorales que se han celebrado el fin de semana en Galicia, en el País Vasco, nada de eso oculta la realidad de la crisis económica, una crisis económica que se ceba, como siempre, en los más débiles. Los últimos datos del paro que acabamos de conocer nos confirman que vamos caminando hacia los 4 millones de parados. Por eso nuestro compañero Rafa Cid, con su vaivén, vuelve a reflexionar sobre todo esto. En un vaivén que titula Mentiras verdaderas sobre la crisis, nos dice Rafa Cid que desde Wittgenstein y Saussure sabemos que el lenguaje conforma el mundo como representación y que no sirve para transmitir los pensamientos del hombre, sino exactamente al revés. Lo que piensan las personas está condicionado por su idioma. Por eso ya resulta un clásico que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y en esta crisis, primero negada y después sobreactuada unilateralmente, el nominalismo rampante ha hecho su oportuna aparición estelar para contarnos cómo pasó, para vendernos la moto, por el morro, dice Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, tú nos, en el vaivén de hoy nos vienes a desmontarnos un par de paradigmas que recoge gran parte de la falsedad sobre la que se sustentan los argumentos de los poderosos, ¿no? Uno es el hecho de que en el caso español se desconociera que venía una crisis, y el otro es eso de atribuir la crisis a la falta de regulación del sistema financiero. Vamos a hablar hablarnos de ello, Rafa.
Bueno, primero creo que lo más importante es hablar del tema del lenguaje, del idioma, de cómo el poder, para iniciar su ofensiva, para iniciar su dominación, utiliza el lenguaje. Y entonces, en el momento en que ha conseguido denominar algo, ponerle nombre, ponerle una etiqueta, y esa etiqueta conseguir con sus medios de comunicación, con sus intelectuales orgánicos, con la gente, digamos, que está en el sistema y al servicio del sistema y pagada por el sistema, conseguir que eso circule, que sea como una moneda de curso legal, pues consigue una parte importante de su objetivo. Es decir, hay que tener en cuenta que siempre somos rehenes de las palabras y que cuando se etiqueta algo estamos metiéndonos, aceptando una ideología, lo que ese significado significa. De hecho, si nos remontamos un poco a los movimientos emancipadores, socialistas, anarquistas y en general a cualquier momento histórico que supuso un cambio de ciclo con respecto a la etapa anterior, nos damos cuenta de que junto a las transformaciones de tipo económico, social, cultural, había también intentos de cambiar el lenguaje. Hecho esta introducción, es para referirme a cómo, cuando el capital en esta crisis utiliza términos como desregulación, por ejemplo, o cuando habla, por ejemplo, de estatalizar, nacionalizar, nos está vendiendo lo que vulgarmente se llama la moto. Es decir, está dándonos unas palabras que tienen unos sentidos determinados en un contexto determinado para poder perpetrar sus planificación estratégica. Y entonces una de las acciones que debemos hacer todos aquellos que intentamos informar a la opinión pública, al mundo libertario, o simplemente establecer unos parámetros de cierta transparencia, de cierta visibilidad sobre lo que ocurre, una de las obligaciones, digo, es empezar a llamar a las cosas por su nombre, y eso muchas veces significa desmontar esos nombres, esas terminologías, esos clichés, esos incluso paradigmas que se utilizan y lo que nos hacen es condicionarnos en una dirección determinada. Por eso yo he querido hablar de dos circunstancias. Una, la primera, esa no sabíamos nada, fuimos los sorprendidos, incluso algunos se plantean como víctimas que han esgrimido tanto el gobierno en el caso de España como los bancos y la COE. Y esto es radicalmente falso. Ellos estaban perfectamente enterados de lo que venía porque tienen un aparato de información impresionante, porque tienen todos los servicios estadísticos a su favor y porque realmente incurrían ya en algo que se había producido en crisis anteriores. Entonces yo intento aportar alguna información de tipo teórico a cómo diferentes autores ya habían escrito en su momento, cuando la crisis del tequilazo, por un lado, en el 94, cuando la crisis de los llamados tigres asiáticos, una amplias informaciones, libros, dosieres, informes, caracterizando aquellas crisis ya como la crisis del sistema de la financiarización. Incluso lo llamaban así entonces, es decir, ese dinero que escapa del sistema productivo y busca mayores rentabilidades por el simple hecho de cambiarse dentro de la burbuja de los activos financieros. Y en el caso de España lo sabían porque había esos antecedentes teóricos y experimentales, y pongo también algunos casos como el caso ya citado en algunas ocasiones de la propia banca, que además decía siempre, y volvemos a lo mismo, lo habitual, de que era sólida, solvente y demás historias, que la propia banca meses antes de que estallara la crisis en Estados Unidos y casi un año antes de que se hiciera presente en España, vendió su patrimonio inmobiliario con el único objetivo de ponerse en una situación favorable para afrontar la crisis, es decir, de hacer caja, de tener liquidez. Y eso significa que ya ellos tenían en marcha eso, y significa algo más, que ellos, el sistema financiero español, de acuerdo con la patronal, los medios de comunicación y fundamentalmente el gobierno, ya se pusieron a partir de entonces a planificar cómo tenían que actuar para vendernos esa moto. Porque, evidentemente, ni el sistema financiero ni el gobierno español, que tenía, gobierno socialista, que tenía en marcha delante de sí unas elecciones en el mes de marzo de 2008, podían permitirse que la crisis se manifestara con toda su crudeza, porque podía poner en peligro ese sistema, esa estructura que descansaba fundamentalmente por esa bicefalia que se ha construido de una forma muy estable entre el gobierno del Partido Socialista y el sistema financiero español.
En definitiva, tú lo que nos estás diciendo es algo que, bueno, que mucha otra gente ya ha dicho, que el lenguaje no es neutro, y que en este caso, aplicado a lo que tú estás comentando, a la crisis económica y financiera, no es una utilización casual del lenguaje, sino que es toda una estrategia comúnmente utilizada cuando se trata de vender alguna moto, y que se ha utilizado en otros momentos, como fue, por ejemplo, la guerra de Irak, ¿no?
Claro, y todavía aquí en estos sectores, digamos, en estas materias es mucho más fácil, porque partimos de que la economía es una ciencia muy específica, muy difícil de entrar en ella, y entonces basta para que unas cuantas supuestas autoridades en la materia, gobiernos, especialistas, economistas, nos digan, nos de la desglosen como una papilla, qué es lo que está ocurriendo, y intercalen sus clichés para que sea mucho más fácil que la gente en general, que no tiene unos conocimientos ni tiene por qué tenerlos específicos de economía, acepte en principio esos planteamientos. Digo en principio porque la gente no tiene conocimientos, pero no hace falta ir a Salamanca para sentir la crisis, y la gente, que es generalmente unos asalariados, unos trabajadores, tiene la percepción de la crisis real, que es la que le hace que se quede en paro, que no llega a final de mes, que no pueda pagar la hipoteca, y que vea a su alrededor realmente los desastres que provoca la crisis económica financiera y la mala gestión de un gobierno y el abuso de los sectores financieros. Y ellos sí que saben de economía, y ellos sí que saben de cuál es la situación real. Lo que pasa es que muchas veces tienen que romper también esa burbuja nominalista que plantea el sistema para poder avanzar. Y todavía es más difícil cuando la barrera principal que tiene la opinión pública es, por un lado, los medios de comunicación, y por otro lado, la opinión pública y los trabajadores, los propios sindicatos, que también cultivan esa metodología de engaño, de nominalismo falso, y que es obviamente una transparencia clara de su posición real a favor de las medidas que, de común acuerdo, ponen en marcha el gobierno y el sistema financiero. Y en ese sentido, pues está claro, yo reproduzco una cita de un autor, de Jorge Weinstein, del año 89, de un libro que se titula La larga crisis de la economía global, que cualquier oyente puede darse cuenta de que refleja exactamente lo que está ocurriendo ahora. Decía en este libro el autor Weinstein: la interacción perversa de tres fenómenos, desaceleración del crecimiento económico, crecimiento del endeudamiento público y financiarización empresarial, generó un monstruo que creció sin cesar hasta convertirse en hipertrofia financiera alimentada por tasas de interés relativamente altas que desaceleraban la inversión y las demandas. Esos negocios atraparon también a familias y pequeños ahorradores, que se incorporaban así, de forma directa o indirecta, principalmente en los Estados Unidos, a la euforia de las élites.
Un auténtico retrato, ¿no? Un auténtico retrato de lo que ha ocurrido ahora.
Claro, en este párrafo hay dos cosas realmente sensacionales. Está escrito en el año 89. en base a la experiencia...
Perdona, Rafa, creo que en el 99 me citas tú aquí, no sé si...
En el 99,
en el 99,
sí. En base a la experiencia de la crisis de los llamados tigres asiáticos, que también que era, hay que recordar, el milagro de del crecimiento de esos países del este, que estaba hecho sin ningún milagro, estaba hecho en base a una población prácticamente esclava que hacía producía incluso en barcos en alta mar y que exportaba productos de mala calidad hacia bajos precios. Bien, pues aquí dice dos cosas. Una, dice que una de las consecuencias de eso fue el endeudamiento que hizo que la gente normal participara de la euforia de las élites. Es decir, que se creyera que era otra cosa de lo que era. Eso es una característica de lo que ocurre actualmente. Y luego, la única diferencia entre aquella crisis y esta, que hace además esta mucho más peligrosa y mucho más difícil de atajar, es que aquella se producía con altos intereses y con inflación, que los precios subían. Ahora se está produciendo con todo lo contrario, con deflación. Es decir, los precios bajan y no se sabe hasta dónde. Y no hay experiencia, digamos, importante sobre una situación semejante. Por eso la crisis actual es mucho más grave. Crisis que ya no basta decir recesión, sino hay que decir claramente depresión. Y el otro aspecto que yo he querido resaltar en este artículo, más directamente relacionado con el tema del nominalismo, es el tema famoso del control del Estado, de volver a estatificar los bancos, nacionalizar, con la excusa de que antes no ha habido regulación y ahora tenemos que controlar lo que ocurre actualmente volviendo a una mayor regulación. Bueno, esto es falso. Esto es falso, porque claro, cuando el señor Alan Greenspan y en el gobierno de Clinton permitieron que se hicieran actuaciones en el sistema financiero de alto riesgo, lo que hicieron es dar una orden para abrir ese camino.
O sea que sí regularon, ¿no? Sí regularon, claro, perfectamente.
Es una regulación, es un control del Estado en que establece unas normativas, bien sea hacia adelante o hacia atrás, pero eso se llama regulación. Por tanto, es una falsedad. ¿Qué ocurre con esta falsedad? Con esta falsedad ocurren dos cosas. Es que ellos quieren, igual que entonces utilizaron el Estado a su favor, en eso que ellos llaman desregulación, que era solamente marcar la dirección de la ley en favor de sus intereses, ahora quieren seguir manteniéndolo. Quieren también... lo llaman ahora regular, lo contrario que entonces, pero es lo mismo. Quieren seguir controlando el Estado para hacer lo mismo, seguir controlando, gestionando la crisis a su favor. De hecho, lo están haciendo. Toda la operación rescate de bancos y tal es así. Están regulando eso. Y cuando hablan de nacionalizar y estatalizar, no dicen que eso pase a poder público y que sea gestionado por los trabajadores, por los sindicatos, por la sociedad, sino lo que utilizan esa frase de regular de nuevo para simplemente tener por nuestra parte la que aceptemos que cojan dinero público para dárselo a los que han provocado la crisis. Entonces aquí tenemos una enorme falacia, una enorme trampa, una situación realmente inadmisible, y es que el mismo Estado, con los mismos protagonistas, con los mismos dueños, por decirlo, amos de ese Estado, que han provocado la crisis por esa regulación unidireccional en favor de sus intereses, ahora son los mismos que quieren perpetrar la solución de la crisis controlando ese Estado, ahora lo llaman regulación, en favor también de sus intereses. Entonces es importante romper esta fábula, sobre todo porque aquí nos encontramos con un problema, y sobre todo los que tenemos una ideología, un pensamiento libertario, anarquista, anarcosindicalista, tenemos la obligación moral de denunciarlo. Y es que esto de regular, esto del Estado, esto de nacionalizar, de estatalizar, le gusta mucho a la izquierda social.
Sí, te iba a preguntar por eso, Rafa, porque tú dices exactamente, esa es la fechoría en la que participa cierta izquierda autoritaria que percibe la refundación del capital por el Estado como un atajo sobrevenido al socialismo de Estado.
Sí, hay una parte importante de una izquierda que se quedó sin ninguna opción política después de la caída del muro de Berlín y del desastre de lo que fue el llamado socialismo de Estado, me estoy refiriendo a los regímenes comunistas. Después ya se ha visto cómo aquellos regímenes eran el camino más corto para llegar al capitalismo salvaje, ya sea la Rusia de hoy o la China de hoy. Pero evidentemente hay una izquierda que cree que la situación actual, la crisis esta, le va a permitir la oportunidad de encontrar, a través de apoyar esas fórmulas de estatificación falsa, de nacionalización falsa, una forma para recobrar posiciones. Y claro, esto es una aparte de un error teórico importante, es también una trampa política que hay que denunciar, porque lo único que pueden conseguir, evidentemente, es escalar algunas posiciones de dominio dentro del sistema, porque el sistema necesita ahora precisamente a esta gente para que no le cree problemas. De hecho, se están produciendo ya esas situaciones. Hay regulaciones que vienen de la desregulación que se están perpetrando debido a que cierta izquierda se calla. Por ejemplo, veamos una serie de cosas. Una desregulación que ha hecho el gobierno español para atajar teóricamente la crisis, que en realidad es un acto de hacer reglas, es un acto de gobierno, es un acto de hacer normativa. El que los bancos y las cajas de ahorros puedan no contabilizar sus activos financieros a precios reales. Bueno, esto es una regulación que lo venden como una desregulación, porque permiten a los agentes financieros que hagan algo que antes no se podía hacer. ¿Qué problema tiene? Y es que estamos dando dinero al sistema financiero. Hay mucho dinero público que el gobierno está lanzando para supuestamente reflotar a bancos y cajas, y la contrapartida teóricamente son activos, pero si esos activos no sabemos su valor real y se permite desde el gobierno que se contabilicen a precios que seguramente no tienen que ver nada ya actualmente con su precio de origen, pues a lo mejor estamos dando dinero por papel mojado. Y esto es un claro ejercicio de regulación ahora basado en una desregulación. Otro ejemplo, en el que aquí sí se ve ya más claramente la connivencia de esos sectores autoritarios de la izquierda. En estos momentos, los gobiernos de Castilla-La Mancha y el gobierno de Andalucía, los dos socialistas, en la línea del gobierno de la nación, acaban de permitir la fusión de la Caja de Castilla-La Mancha y Unicaja. La primera caja de Castilla-La Mancha va a ser absorbida por la primera caja de Andalucía. Bien, esto aparentemente podía ser una operación normal, pero solamente aparentemente, porque las cajas tienen un estatus especial, porque las cajas teóricamente no reparten beneficios, sino van destinado a obra social. Pero también sabemos que en la composición de los consejos de administración de las cajas, por esa función social, están representados los clientes, digamos, y los sindicatos. Bien, la Caja de Castilla-La Mancha lo que tiene es un agujero enorme debido a que ha sido utilizado por los poderes políticos, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el Gobierno Socialista en la época, fundamentalmente, de José Bono, para operaciones que han resultado fallidas. Gran número de créditos de la deuda que tiene comprometida la Caja de Castilla-La Mancha es con promotores inmobiliarios y seguramente, sobre todo, con el famoso Pocero.
El Pocero.
Claro, eso exigiría, luz y taquígrafos, exigiría una denuncia por parte de ese Consejo de Administración en que están representados los sindicatos representativos, llamados mayoritarios, UGT y comisiones, y que salieran a lucir las verdaderas cuentas y que cada palo aguantara su vela, y seguramente, además, alguno tendría que ir a la cárcel.
Y con esa fusión, Rafa, no, perdona.
Lo que se hace es hacer un totum revolutum y que desaparezca la contabilidad real
con esos agujeros. Ahí te quería preguntar.
La contabilidad de la Unicaja, la mayor que absorbe.
Ya.
Pero es que es más, no ha habido ninguna denuncia de los sindicatos, pero es que además Unicaja, lógicamente, que sabe realmente la situación de queso de Gruyère que vive la Caja de Castilla-La Mancha, ha pedido que el Estado ayude a esa fusión con una transferencia de dinero público para que no tenga que pagar ella los platos rotos. Entonces estamos viendo claramente lo que decíamos antes, cómo se utiliza inadecuadamente el concepto de desregulación. En realidad es la ocupación del aparato del Estado en favor siempre de los que mandan, y cómo la seducción que provoca estas palabras, esta especie de socialismo, de mesa de Cupier en cierta izquierda, hace que se callen, porque creen algunos que ese puede ser un camino para que después ganar posiciones, y otros porque están tan implicados en el sistema que no pueden ya bajarse del burro. Entonces es muy importante denunciar eso, es muy importante establecer que donde hay socialización real es cuando no se confunde el Estado con la sociedad civil o con lo público, y que tiene que ser lo público, es decir, la sociedad organizada, y no esos supuestos instituciones y estamentos representativos que en realidad están implicados en el sistema y han sido coautores de la crisis y están siendo corresponsables de esas falsas salidas, quienes realmente intervengan. Y en ese sentido hay que dar una batalla realmente sobre los conceptos. Y no nos vendan historias de Keynes. Keynes ya no sirve actualmente. Keynes actuó en una situación de unos países económico y social en que quedaba todo por hacer y era factible llevar mucha inversión pública a obras públicas, a carreteras, a algo que dinamizara realmente y diera mucho trabajo. Ahora, el desarrollismo ese no es compatible con unas sociedades y con unas economías que además tienen que dar un proceso hacia atrás, porque si seguimos la línea del desarrollismo nos cargamos el planeta.
Y tú además mencionas, Rafa, dices que Keynes está descatalogado, salvo que se deseen perpetrar una experiencia de keynesianismo militar. Explícanos esto.
Bueno, la gran movilización que se produce siempre en una nación es cuando todos los recursos humanos, económicos, todos los recursos que tiene un país, se movilizan en una sola causa patriótica, además, que es una guerra. Ahí es el pleno empleo. El pleno empleo, claro, del capital humano y del capital. Y de hecho, he repetido en alguna ocasión que la mayor experiencia de keynesianismo militar fue Hitler. Ajá. Hay otra experiencia muy reciente que consiguió de alguna forma relanzar la economía durante 3 o 4 años y capital temporal, el 11S. El 11S, ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, los meses anteriores Estados Unidos había entrado en recesión, marcaba ya esa tendencia de entrar en recesión, y surgió ese extraño asunto, todavía es un asunto, ya no se habla de Bin Laden, del 11S, que provocó una especie de euforia patriótica también, como una guerra, todos de acuerdo en volcar todos los recursos para una operación militar que fue la guerra de Irak. Y eso relanzó la economía momentáneamente, después ha tenido sus costes. Porque hay que decir muy claramente que cuando volvemos al tema de la regulación, no es cierto, la economía capitalista no tiene que ver nada con la economía de libre mercado. La economía capitalista es una economía que no se basa en el laissez-faire, laissez-passer. No es una economía en que cada agente libre pueda intervenir en la oferta y la demanda. Al contrario, eso fue en los principios de la economía teórica de Adam Smith, de David Ricardo, etcétera, etcétera, y cuando era una civilización industrial que empezaba. Pero en la economía actual lo que hay es todo lo contrario. Son mercados controlados por monopolios en el que se reparten entre unas cuantas multinacionales, oligopolios, ese mercado, y son los que determinan los precios, con lo cual incluso es falso. Cito un libro famoso, el de Perelman, en que demuestra, está el libro dedicado exclusivamente para demostrar esa falacia de que hoy día la economía capitalista no tiene que ver nada con el libre mercado, porque no hay libertad de mercado, hay un teórico dejar hacer, pero claro, el pez grande se come al chico. Mercados controlados por multinacionales que de alguna forma condicionan, no solamente con su presencia importantísima, con tener miles de factorías en todo el mundo, con tener capacidad de hacer enormes campañas de publicidad, determinan los mercados y los precios.
Lo vamos a dejar aquí, Rafa. Pero fíjate, tú mencionabas antes, a ver si en un minutito liquidamos esto. Te quería comentar yo, cuando citabas a Jorge Bestein, es curioso comprobar cómo determinados teóricos están tomando actualidad con esta crisis económica económico-financiera que estamos padeciendo, ¿no? Ahora se ha vuelto a editar un libro de Galbraith, que creo que se llama La cultura de la satisfacción, que tiene plena actualidad y que además está escrito en un lenguaje perfectamente asumible, asequible para cualquier, en fin, a cualquiera que no tenga muchas nociones de economía. Esto es algo un poco curioso, ¿no?
No es curioso. Demuestra realmente cuál ha sido el procedimiento del sistema. Es decir, estamos hablando no de una crisis económica y financiera, no de un crash, no de una recesión y una depresión, estamos hablando de una crisis de civilización. Lo que está ocurriendo es una crisis de civilización. La civilización burguesa está en periodo comatoso. Y hasta ahora, el sistema dominante ha puesto encima de la mesa, como único menú, lo oficial.
Ajá.
Y por debajo funcionaban otras cosas. Funcionando, había gente que pensaba, que publicaba, lo que pasa no se tenía en cuenta.
Muy bien, Rafa. Gracias como siempre, compañero. Un abrazo y salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.